Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan en Oaxaca a la alcaldesa de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, al interior de su oficina en el Palacio Municipal. El Gabinete de Seguridad refuerza la seguridad en Culiacán con más de 1.200 militares y 400 policías. Viajan a la entidad los titulares de la Defensa y la Secretaría de Seguridad. Padres de familia se manifiestan en el Día del Padre en el puerto de Veracruz para denunciar la falta de medicamentos para el cáncer infantil en el Hospital Central del Puerto. La presidenta Sheinbaum acude a la reunión del G7 en Alberta, Canadá. Mañana tendrá su primer encuentro cara a cara con el presidente Donald Trump. El presidente estadounidense celebra su cumpleaños aprovechando los 250 años del ejército con un desfile militar en Washington en el día de su cumpleaños. Miles salen en protesta en varios estados de la Unión Americana. Irán lanza su cuarto ataque con misiles en contra de Israel la noche del domingo. El Ministerio de Salud informa que desde el pasado viernes han muerto 224 civiles y miles han resultado heridos por los bombardeos de Israel en su territorio.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 16 de junio del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Listo para estarles platicando sobre lo que ha acontecido este fin de semana en el plano de las noticias. Yo la verdad es que traigo un ojo muy pegado ahí a Estados Unidos de todo lo que pasó, tanto lo del desfile, pero que en ese mismo día el asesinato del congresista, de la congresista demócrata que se da en ese país, y además también dio de qué hablar, me parece, el día viernes la detención de un senador de Estados Unidos, demócrata, cuando estuvo en la conferencia de prensa de Kristi Noem. Y esto pues ha llevado también, sumado a las protestas de la detención de migrantes, la guerra de Irán contra Israel, y ahora el G7, donde pues tendrá una reunión de una hora, me parece, la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump.
Va a ser interesante, como bien dices, Oscar, una agenda cargadita la de Estados Unidos. Por cierto, ya detuvieron al responsable del homicidio de la congresista. Tardaron 48 horas en detenerlo. Y lo digo, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero pues mañana es un mes del atentado contra los colaboradores de Claudia Sheinbaum, de Clara Brugada. Un mes, el día de mañana, de que mataran a quienes eran la particular y un asesor importante de la jefa de gobierno. Y seguimos sin saber nada. Y allá pues hicieron una cacería de estas, como le llaman, una manhunt de 48 horas que terminaron deteniendo al responsable. Y yo insisto, son contextos distintos, instituciones distintas, pero es importante porque lo que hemos dicho aquí muchas veces es que la impunidad es la garantía de repetición. Cuando no hay costos, pues lo vuelven a hacer porque simplemente les sale muy barato, y aquí todavía no tenemos respuesta. Y en efecto, querido Oscar, vamos a estar viendo las movilizaciones, el desfile de Trump y la represalia de Trump a las movilizaciones. Uh-huh. Ayer, con un anuncio de nuevas redadas en las ciudades demócratas, ciudades con presencia importante de migrantes, como el caso de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, pues que son, digo, aparte de que son las ciudades más importantes de Estados Unidos, ciudades con una población migrante muy relevante y que van a pagar pues por el ego herido del presidente de Estados Unidos, que da estas señales cruzadas, ¿no? Al mismo tiempo que le bajaba la presión para el sector
agrícola
y de hospitalidad, de restaurantes y hoteles, al mismo tiempo que anuncia eso, horas después, días después, sale con el anuncio de incrementar. No es. Ese es el gran problema de Donald Trump, es que no es confiable. Y bueno, pues lo saben ya los diferentes interlocutores. Y por supuesto, le tenemos actualización de la guerra entre Irán e Israel, que Israel está recibiendo golpes ahora sí, a diferencia de otros momentos. Algunos decían, no es lo mismo pelearte con Hamas que pelearte con Irán. Y estos misiles hipersónicos de Irán, pues que ya no sabe uno también entre la propaganda y no, pero es muy impresionante ver la velocidad a la que golpean algunas ciudades en Israel, para la que el domo de hierro pues no está siendo suficiente para frenarlos, ¿no? Ya le estaremos contando de esto. Y por otro lado, los daños que está haciendo Israel al equipo de Irán, de sus defensas, de inteligencia, con golpes a población civil, que hay que decirlo también, pero golpes más focalizados al equipo. Bueno, ahí está el tema y la invitación, Oscar, para que nos den su opinión sobre todos estos temas en esta mañana.
Claro que sí, ya nos pueden escribir, contactar a partir de este momento. El teléfono en cabina, el WhatsApp es el 55-529-2599, o también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales en X. A mí me encuentran como @Oscar-Reima. ¿A ti cómo te encuentran, Mario?
A mí me encuentran como @MarioCampos. Y vamos con la información. Hoy no está con nosotros nuestro querido Diego Calderón, anda de viaje, pero ya se incorporará la próxima semana con usted para llevarle, como siempre, su opinión y su análisis siempre valioso. Por lo pronto, ¿qué te parece, querido Oscar, si arrancamos, como todas las mañanas, con un resumen de noticias? Bueno, y decíamos la violencia política en Estados Unidos y cómo les provoca gran consternación el asesinato de una diputada, líder de las demócratas en el estado, fue en Minnesota, si no me equivoco, y contraste con lo que pasa en México, donde la violencia política pues es parte de lo cotidiano, y lo digo por el asesinato de la alcaldesa San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, alcaldesa de Oaxaca, que fue asesinada ayer al interior del Palacio Municipal. Entraron y la mataron en su oficina. En un comunicado, la fiscalía informó que ya se abrió la carpeta de investigación sobre los hechos. El gobernador Salomón Jara lamentó la violencia y garantizó, dice, habrá que ver si esto es cierto, que no habrá impunidad en este caso.
Y bajo esta misma línea, un total de 7 oficiales de la Policía Municipal de Linares, 2 exaltos mandos y 5 policías en Nuevo León, fueron vinculados a proceso con medida cautelar de prisión preventiva, esto por su presunta participación en un delito de desaparición forzada de una persona. Esta víctima fue identificada como Juan Jesús Padrón Gómez, de 37 años, que fue visto por última vez el 3 de abril del 2025 en la colonia Fomerrey, en Las Huertas, en Linares, que por cierto, hasta el momento sigue sin conocerse su paradero.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que por instrucciones de la presidenta se trasladó a Sinaloa junto con el general Ricardo Trevilla, que es el secretario de la Defensa, para reforzar la presencia de fuerzas federales en el estado con 1.200 efectivos más del ejército y 400 elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad.
Bueno, y en otros temas nos vamos hacia el norte del continente. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum viaja hacia Alberta, Canadá, para participar en la reunión del grupo el G7, que tuvo invitación por parte del primer ministro de ese país, Mark Carney, y en la que se reunirá por primera vez cara a cara con el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Esta reunión, paralela a la sesión central, se realizará mañana martes entre las 3:40 de la tarde y las 4:40. Pretenden abordar una agenda que incluirá temas en materia de seguridad, de comercio y migración. Durante la ausencia de la mandataria, las mañaneras, a partir del lunes y el día de mañana, serán encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Y padres y madres de niños con cáncer denunciaron la falta de medicamentos en el Hospital Infantil de Veracruz. Una de las madres señaló que el hospital no cuenta con medicamentos como metrotrexato, entre otros, que son necesarios para la salud de los niños y niñas. Indicó que varios de los medicamentos no han sido adquiridos y que algunos, dice específicamente, no los quieren adquirir.
Y en este mismo tema de salud, los casos de sarampión y la tosferina siguen a la alza, hay que tener cuidado. El día de ayer en Chihuahua se informó que una niña de 2 años con 11 meses, perteneciente a la comunidad Rarámuri, murió por complicaciones derivadas del sarampión en ese estado. Se trata del cuarto fallecimiento en la entidad y el quinto en el país a causa de este brote que dio lugar este año.
Y le contamos que la tormenta tropical Dalila perdió intensidad mientras se aleja de las costas del Pacífico mexicano. Mantendrá todavía lluvias de fuertes e intensas en 5 estados del país, según el Servicio Meteorológico Nacional. Esta tormenta, que dejó daños en infraestructura, algunos restaurantes y techos de edificios colapsados, sobre todo en el puerto de Acapulco, también se han registrado afectaciones en algunas zonas de Chiapas, Michoacán y Colima.
En otros temas, el Instituto Nacional Electoral el día de ayer validó ya los resultados finales de la elección judicial 2025 que tuvo lugar el 1 de junio, con lo que quedaron definidos ya los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivados del proceso de elección de ese día. Durante sesión extraordinaria del Consejo del Instituto Nacional Electoral, la consejera presidenta Guadalupe Tadei destacó que la participación ciudadana en este proceso fue clave para fortalecer la democracia y garantizar una justicia más cercana a la sociedad. Escuchemos a Guadalupe Tadei.
Efectivamente, este proceso electoral, reconocido por todos como el más complejo en la última historia de este instituto, pues trajo consigo varias cuestiones que se ponían por enfrente, empezando por el intento de cancelar el proceso por cientos y cientos de amparos presentados por jueces. Pero la voluntad, el compromiso, la decisión, el conocimiento, que no es retórica cuando se le reconoce a la estructura de este instituto, tanto el servicio profesional como de la rama administrativa, volvió a dar frutos.
Ayer, por cierto, 5 de los 11 consejeros no declararon válida la elección para el Poder Judicial, 5 votaron en contra de la validez, terminaron sacando el voto, entre otros la presidenta Guadalupe Tadei, a quien estudiamos ahorita, o otros de los consejeros y consejeras. Esto ha generado, por cierto, que algunas voces cercanas a la 4T ya piden la salida de los consejeros que se atrevieron a votar en contra. Dice Fabricio Mejía: después del grotesco espectáculo, el INE tendrá que renovar a los consejeros. Dice Hamlet Almaguer: reforma electoral ya. Así que tómelo usted en cuenta, pues la audacia de haber votado en conciencia les va a costar. Parece que les puede costar, tómelo usted en cuenta por si viene una nueva reforma judicial, ahora una reforma electoral, perdona, ahora en materia electoral. A propósito de la elección, también el próximo presidente de la Corte, el próximo ministro Hugo Aguilar, destacó la importancia y deberes que habrá de enfrentar el nuevo Poder Judicial.
En que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho. Por ello, reitero mi petición de un voto de confianza para la nueva Suprema Corte y el nuevo Poder Judicial. Vamos a construir una justicia para todas y para todos.
Bueno, y este nuevo Poder Judicial va a entrar con muchísimos pendientes que deberá resolver sobre este rezago histórico, este nuevo tribunal, pero no será el primer gran reto que tendrá que enfrentar el presidente de la Corte, que es el que acabamos de escuchar, Hugo Aguilar, porque el día de ayer, José Nezahualcóyotl, aspirante a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial, acusó que han sido defraudados por la actual dirigencia al sacar una convocatoria fraudulenta, fue lo que dijo, de la que nos enteramos en medios. Precisó que acudió acompañado de otros dos aspirantes, Quique Lu Moreno y Eduardo Vélez, así como alrededor de otros 40 trabajadores, a la sede sindical que está ubicada en la calle del Doctor Andrade, número 95, en la colonia Doctores, para realizar su registro, pero que no tuvieron éxito, pues se les informó que solo se había registrado un aspirante impuesto por la actual dirigencia que encabeza Diego Vélez y que, de acuerdo con la convocatoria, el proceso de registro se cerró el día de ayer.
Scania 360.
Bueno, y le contábamos en represalia por las marchas, que fueron multitudinarias, sobre todo en algunas ciudades me sorprendieron, el caso de Dallas, el tema de Houston, esta protesta donde forman el No King en San Francisco también, por supuesto la multitudinaria manifestación en Los Ángeles y la de Nueva York. Bueno, después de esto, que le echaron a perder a Trump su desfile, que por cierto ya se lo afearon más de uno, porque dicen que no le echaban ganitas, y ya le comparan con los desfiles, hasta con el de México, por cierto, pero bueno, el de Corea, el de Rusia, ya, yo creo que lo que estaba esperando Trump y lo que le entregaron, como en los memes. Bueno, pues el presidente de Estados Unidos ordenó este domingo intensificar los operativos contra migrantes en ciudades demócratas, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Nueva York, en un intento por lograr, insiste, el mayor programa de deportación masivo en la historia. Esto apenas unos días después de que el viernes anunciara que los servicios de inmigración y control de aduanas iban a suspender las redadas y arrestos en los sectores de la industria agrícola, hotelera y restaurantera por el impacto que estaba teniendo para la economía nacional.
Y ya como lo adelantábamos y lo ligo a esto que comentas, Mario, durante el cumpleaños del presidente Donald Trump y el desfile, se registró el asesinato de una legisladora estatal demócrata en Minnesota y el intento de asesinato de otro. Se trata de la representante estatal Melissa Hortman y su esposo Mark, y del tiroteo contra el senador estatal John Hoffman y también su esposa Yvette, quienes resultaron heridos. Todo ello, pues, mientras el mandatario estadounidense estaba dando muestra del poderío militar de su país con este desfile, mientras que al mismo tiempo también se intensificaba la guerra entre Israel e Irán.
Que por cierto, como le contábamos, ya fue detenido el tirador, un hombre que trabajaba en una compañía de seguridad, por eso se hacía pasar o se hizo pasar como si fuera policía, incluso traía un vehículo con sirena o con estas luces, digamos, distintivas de los vehículos oficiales, que habría militado, por cierto, en el Partido Republicano y se habría manifestado en temas como en contra de la despenalización del aborto. Y bueno, pues ahora ya está detenido y vamos a ver qué más información surge al respecto. Y hablando del tema de Israel e Irán que nos ponía Oscar en la mesa, Irán lanzó anoche la octava oleada de misiles a Israel. Desde que iniciaron los enfrentamientos, según anunció el ejército israelí a través de un comunicado, dio a conocer que Irán trabaja en 15 bombas atómicas y que por eso realiza esta acción. Sobre los daños ocasionados por Israel, Irán reportó que el balance de víctimas mortales van 224 personas y más de un millar de heridos.
Crack 90.9.
Y ahora es momento de arrancar la semana con un adelanto deportivo y Omar García, quien saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, Omar.
¿Cómo estás, querido Oscar? Querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues el día de hoy, quinto partido de las NBA Finals 2024-2025. El Thunder de Oklahoma recupera la localía y después de empatar la serie el viernes pasado, 111-104, el triunfo sobre los Pacers para así asegurar cuando menos un par más de partidos en cada una de las sedes. Así que hoy a las 6:30 en Oklahoma City, en el Paycom Center, tenemos este quinto partido y bueno, ya estaremos platicando, por supuesto, lo que se viene el próximo jueves también, donde pues el equipo que saque la ventaja esta noche ya tendrá duelo de coronación o bien tendremos que irnos a la ruta larga y hasta el próximo domingo definir al campeón de la NBA.
Muy bien, querido Omar, ya le seguimos al ratito con el Oro 7 Dios, que mira que hoy traes agenda llena de todo lo que está pasando con la Copa Oro, con el Mundial de Clubes y hasta con el regreso de Otani hoy al rol de pitcher, que bueno, a más de uno nos tiene muy ilusionados, debo decirlo.
Sin lugar a dudas, querido Mario, Estados Unidos en el absoluto ojo del huracán, también por supuesto NASCAR acá en México con muy buenas noticias mexicanas y bueno, justo todo este frenesí futbolístico entre Copa Oro, entre Mundial de Clubes, ya la estaremos platicando.
Hasta letra bonita debe tener Otani, yo creo, pero bueno, gracias querido Omar, le seguimos al ratito.
Seguro, querido Mario.
Gracias, sí, pues mucha actividad, esto con el triunfo de la selección, que yo no entiendo eso de que cuando pierde mal y cuando gana también mal, ¿no? Hay algunos que nada les da gusto, bueno, ganaron, sí, pero sufre la selección, pues sí, pero ganaron, pero bueno.
Contra República Dominicana.
Bueno, pero ganaron, pues, pero bueno, ya, ¿tú eres de esos?
Yo soy de esos.
Tú eres de esos, lo platicamos al ratito con Omar y la información deportiva en el Largos y Tendidos.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, para hoy lunes tenemos un ambiente fresco con una temperatura mínima entre 13 y 15 grados Celsius. Nos espera un día nublado y lluvioso la mayor parte del día, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas. La temperatura máxima pronosticada para este día oscilará entre los 20 y 22 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 16 a 18 grados Celsius. El viento predominará de componente este, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, Araceli García.
Radar de alto alcance. Polibel 90.9.
Bueno, estábamos platicando aquí fuera del aire que según una nota del New York Times, por primera vez en 50 años en Estados Unidos, podría ser, hay una pérdida de migrantes, digamos, entre los que no están llegando y entre los que están deportando. Por primera vez en 50 años cambia la ecuación, lo cual pues es un problema, aunque Estados Unidos no lo esté viendo así en la lógica de Trump, porque el rol que tiene en la población la migración pues es muy positiva, aunque ahora, insisto, se quiera encuadrar todo como un problema. Pero en esta lógica de sacar migrantes a como dé lugar, el gobierno de Estados Unidos está atacando incluso a quienes llegaron legalmente a los Estados Unidos en procesos que el propio gobierno, en este caso del presidente Biden, abrió y que llevó, por ejemplo, creo que a 500,000 de entre venezolanos y población de Cuba y otros países que llegaron, insisto, legalmente. Pero vamos con Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, que publicaba sobre esto un texto muy interesante. Eunice, qué gusto saludarte como siempre. Hola, gracias por tomarnos esta llamada. Muy buen día.
Muy buen día. Pues sí, efectivamente, este artículo del que hablas, lo que narramos es cómo el propio gobierno está generando indocumentados, es decir, gente que sí tenía algún estatus o algún beneficio migratorio, que es como se le llama legalmente, pues se los está quitando, dejándolos ahora sí que como indocumentados. Estos 500,000 más otros 300,000, en realidad son cerca de 1,000,000 de personas, poco más de 1,000,000 de personas que han perdido algún tipo de estatus en estos meses, gracias a las decisiones o debido a las decisiones de Donald Trump. ¿Cuáles eran estos beneficios? Beneficios migratorios que se les daban porque llegaron por alguna emergencia, un desastre natural, o por condiciones de sus países, por ejemplo, de Haití, de Cuba, por las condiciones del país, se había decidido dar estos permisos que son renovables, son temporales, pero que les permiten estar de forma legal, les permiten trabajar, y estos pues se quedaron sin esos permisos. Asimismo, lo ha hecho con algunos estudiantes, ¿no? Ya van miles de estudiantes a los que ha quitado visa. Entonces, lo que está haciendo es engrosar el número de indocumentados, que se calcula que eran cerca de 11,000, pero con todo esto que está haciendo, pues claro que van a incrementarse en estos meses por estas actitudes de Donald Trump. Y como bien dices, pues el tema migrante en Estados Unidos es parte también de la economía. Él mismo ya se está dando cuenta, por lo que hace unos días reculó un poco en el tema de las políticas que están tomando con campos agrícolas o con aquellos que trabajan en hotelería. Él mismo ya mencionó que con ellos tiene que ser todo lo que tiene que ver con servicios, ¿no? Que tienen que tomar una política distinta. Yo creo que él ya lo sabía. De hecho, parte de lo que nos habían dicho los abogados es que él empezó hace algunos meses ya con esta persecución, de cierta forma, en algunos con los trabajadores de la construcción. Y los abogados mismos me decían, curiosamente no hay hoteles todavía, porque él tiene hoteles, ¿no?, donde trabajan migrantes, claro, y obviamente no le conviene. Entonces, pero ahora con estas redadas que empezaron en Los Ángeles y que se fueron extendiendo, y bueno, con todo lo que ha pasado, pues sí tuvo que salir a decir algo, porque hubo redadas en Oxnard, que es uno de los campos más importantes agrícolas ahí en California. En fin, los migrantes aportan recursos importantes en la productividad de Estados Unidos, y si él continúa con estas políticas, no solo se va a afectar la dinámica social, que está afectada, porque también muchos de los que sí son ciudadanos, pues sus familiares no lo son y también la sufren igual, o algunos que sí lo son, sufren igual de racismo y discriminación, aunque tengan claro. papeles, porque el que es xenófobo, pues hoy se siente con derecho de serlo, sí, de manifestarlo, claro. de decirlo. Y creo que además de esa dinámica social, pues también se puede ver mermada la economía estadounidense.
Déjame regresarme un poquito a lo que dices en el artículo sobre esta población, que además es de una crueldad. Primero, un país que no tiene palabra, pues va perdiendo la confianza, y lo vemos desde la OTAN hasta con los migrantes, ¿no? Un país que te dice, ven, entra en esta aplicación, tramítalo, y yo te doy esta protección por las razones que explicabas hace unos momentos. Esos son los que además son más fáciles de detener ahora, Eunice. Entonces, es crueldad, pero a partir de la desconfianza en el propio sistema, ¿no?
Claro, bueno, y en todos los sentidos esto que dices está sucediendo, es decir, desde los que tenían una cita con el CBP One y se canceló solo por un cambio de gobierno, no se respetó la institucionalidad del gobierno mismo de Estados Unidos, lo mismo con todos estos permisos temporales y estos estatus o beneficios migratorios, pues esa gente tenía esos estatus y de un día para otro se pierden por una decisión del presidente y pues eso le quita institucionalidad y lo mismo está haciendo los parte de los que están siendo detenidos es gente que se presenta a sus citas en las cortes queriendo ser institucional y formar y mostrar buena fe, y ahí es donde los detienen. Entonces, pues esto es una locura, la verdad, porque justo esa es la gente, como tú dices, más vulnerable a saber dónde están, ¿no? A poderlos detener eventualmente si así lo deciden, y creo que eso pues no va a ser en beneficio de nadie, porque repito, además era gente que estaba trabajando ahí, que estaba pagando impuestos, en fin, y está en muchos de estos sectores esenciales para Estados Unidos.
De acuerdo.
Eunice, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Y preguntarte sobre todo dentro de todo este ajetreo, ¿qué tanto va a estar pesando la autonomía también de los estados? Ya veíamos ahí el caso del gobernador de California que sale a defender, a decir aquí se requieren ciertos procesos para lo que estás haciendo. La gente busca un refugio político en algún punto donde pueda tener esta confianza, vamos, era lo que apuntaba Mario. ¿Esto cómo se está viendo reflejado incluso una lucha política entre el presidente y los mismos estados de Estados Unidos?
Yo creo que sí hay un antes y un después. Si bien desde que llegó ha habido peleas con algunos, porque todo aquel que está en contra de alguna de sus políticas lo insulta en público, le quita recursos federales, etcétera, pero creo que sí hay un antes y un después a partir de las redadas que sucedieron en California hace un par de semanas. Ahí creo que hizo que también moverse más a nivel local, no solamente a gobernadores, también a alcaldes. Vimos la alcaldesa de Boston, salió también con un mensaje fuerte, además del gobernador de California, la alcaldesa de Los Ángeles. Hubo 22 gobernadores demócratas también que firmaron una carta respaldando también a Newsom, ¿no? Con todo este despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en California, considerando un alarmante abuso de poder lo que está pasando ahí. Entonces, yo creo que sí Trump está también a propósito atacando más esos estados que habían sido denominados santuario, o sea, es decir, que ayudan y benefician a migrantes, son a los primeros que les quitó apoyos federales. Claro, con California además traía una pelea personal con el gobernador, pero bueno, creo que hacia allá ha ido en diferentes lugares. Massachusetts también es un lugar que ha estado vulnerado por estas políticas y financiamientos, las universidades mismas, ¿no? Nosotros trabajamos con universidades en Estados Unidos y la verdad es que en últimos meses nos han pedido en ciertos mails ya no poder ninguna palabra ni frase de inclusión. Unas cosas bastante interesantes porque tienen justo miedo a que han ido perdiendo recursos por estas amenazas de Donald Trump también en ese parámetro. Entonces, hoy cualquiera que piense diferente a Donald Trump, pues tiene miedo y está en un riesgo, ¿no? Entonces, creo que los estados también están mostrando esto. Es increíble que aunque las protestas sí empezaron en California y Los Ángeles, se han extendido ya a más de 38 ciudades en 24 estados. Entonces, bueno, también creo que eso no le conviene a Donald Trump.
Por último, Eunice, aprovechando que te tenemos, ¿qué opinión tienes de las movilizaciones de esta jornada del No Kings? Que, digo, coincide, ya sabemos, con el desfile y que creo que le da un estímulo a la movilización en Estados Unidos. ¿Qué sensación te deja en términos de la resistencia a los anticuerpos o lo que pueda haber, digamos, frente al trumpismo y esta agenda. Yo entiendo que la movilización no fue solo por el tema de las redadas, aunque se da en el contexto de las recientes movilizaciones de Los Ángeles, pero hay mucho de esa preocupación por un autoritarismo creciente en la Unión Americana.
Yo creo que lo que pasó en California sí pues, marcó un hito importante de Donald Trump y es lo que hizo que la gente se movilizara, como dices. Claro que es la preocupación de las redadas y la forma en que la ICE está comportando fuera de la legalidad, usando capuchas, métodos de uso excesivo de la fuerza, etcétera. Pero creo que también tiene que ver con esta pérdida de las libertades, ¿no? La gente también tiene miedo de eso. Y creo que lo más importante es mencionar que mucha de la gente que sale y protesta tiene miedo también. Bien, pero sale y aún así quiere, pues creo que se oiga su voz más en este, pues en este momento que está haciendo algo importante para Estados Unidos, lo que está sucediendo en términos de la democracia misma del país. Entonces yo creo que sí está relacionado y, como dices, es por las redadas y es por la libertad de expresión, de opinión, de todo realmente, porque pues parece que Donald Trump quisiera modificar todo y lo está haciendo de una forma además autoritaria y violentando las instituciones, porque incluso nosotros en algún momento tuvimos oportunidad de platicar con algunos agentes de ICE y lo que decían es que sí se sienten presionados, ¿no? Por esas nuevas cuotas que les pusieron, porque de pronto tienen que hacer con lo mismo mucho más trabajo y entonces claro, ir y detener en cualquier lado, y eso también pone bajo mucha presión a instituciones como esta.
De acuerdo, Unice, muchas gracias, gracias por compartir el análisis con nosotros y te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Gracias, es Eunice Rendón. Bueno, pues ahí está, coordinadora de Agenda Migrante, y bueno, para que vea usted cómo se va moviendo este tema.
Y un poco también añadir a lo que decía Eunice, de que se tiene miedo salir a las calles. Digo, no lo puede hacer la gente que en este momento forma parte de las que están cazando. Entonces salen familiares, salen amigos de los que sí están, los ciudadanos americanos o que sí pueden salir, pero incluso ellos están teniendo mucho cuidado en qué ponen en redes sociales, incluso porque no sabes hasta qué punto te tienen ubicado. Tú dices, yo salgo porque no puede salir mi papá, mi tío, lo que sea, sí, y no sabes quién vea esa publicación y te pueda jugar en contra y decir, ah, entonces ella te es fija.
Oye, de un migrante. Claro, y además estábamos platicando ahorita, hace unos minutos fuera del aire, que cómo están deteniendo a ciudadanos pues por el perfil racial, ¿no? Claro. Este tiene cara de... Y hay videos ahí. León Krause estaba compartiendo en su cuenta de Twitter sobre todo esto. Personas que llegan, los detienen los agentes en el auto, bájese, entrégueme papel. ¿Por qué? Entrégueme papel. Y lo terminan bajando y revisando y deteniendo ciudadanos, pero que como les da pinta de que por el color de piel o por lo que sea, deciden que no, pues este no es americano, porque en su cabeza pues el americano es güero y de tez blanca y se acabó, ¿no? Y ya, y es parte del deterioro que estamos viendo. Uno de los señales, por cierto, de los letreros que me llamó la atención en las marchas de estos días, del sábado, era, sabes que cuando un blanco heterosexual hace un letrero es que las cosas están muy mal. Y es que hasta ellos estaban saliendo a manifestarse por cómo se está moviendo la situación. Pero bueno, vámonos, si te parece, querido Oscar, con una revisión de las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Dice Reforma, se mete Trump a zona de guerra con una crisis, con una grave crisis migratoria, ahora presume ser pacifista. Trae también una nota que Estados Unidos explora vetar a otros 36 países del ingreso a la Unión Americana.
El Universal.
Interesante lo que dice el Universal, que se sustituye Secretaría de Defensa Nacional importaciones de armerías de Estados Unidos, luego de que en 2021 demandó a empresas con sede en ese país, ahora otorga contratos a compañías de Israel, Europa, es decir, está cambiando de proveedores y yendo hacia otros países, como ya lo mencioné, Israel y Europa.
La jornada.
Simbra, Israel e Irán, duelos de ataques aéreos, ambos llaman a civiles a tomar precauciones, y también trae por 6-5 validan elección para la corte.
Milenio.
Estados Unidos encarcela más a nativos que a migrantes, lo documenta una ONG. En 2023 llegaron a prisión más de 1 millón de ciudadanos nacidos en ese país, mientras que los que no son originarios sumaron poco más de 126 mil. El Instituto Cato es lo que dice. Trump ordena una deportación masiva en los estados específicamente demócratas.
Excelsior.
Deportaciones ponen en jaque a Texas y California. El impacto en la fuerza laboral, la economía de estas entidades de Estados Unidos depende de la mano de obra de migrantes mexicanos. Los sectores más afectados, el agro, la construcción y la minería.
El Financiero.
Incremento de doble dígito en petroprecios por el conflicto, dice El Financiero. Con el riesgo geopolítico, ataques entre Israel e Irán llevan el crudo a su mayor alza semanal desde el año 2022. Cotiza entre 75 a 77 dólares por barril.
El Economista.
Mismo tema, la mezcla mexicana ganó 13.2% en una semana al detonar la guerra Israel-Irán. El conflicto abona la alza de hidrocarburo. Empresas petroleras suben hasta el 13% en la bolsa.
El Sol de México.
Se oponen a acuerdo para abaratar la tortilla, afecta a los productores de maíz, es lo que se dice. Este lunes, agricultores de 11 estados del país tienen planteado manifestarse en la Secretaría de Gobernación.
Prensa Internacional.
El New York Times dice, Israel afirma haber atacado el cuartel de una poderosa unidad militar iraní. Dice que ha golpeado una fuerza de élite. Que no ha podido ser confirmada esta información, mientras que al menos los misiles de Irán han matado al menos 8 personas en Israel.
Y el periódico El País habla de que las remesas, la migración y el comercio, el G7 brinda el primer cara a cara entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
Primeras planas y encabezados.
En la presentación de la ley, la que se envió, la parte de dar concesiones, todo lo que tiene que ver con concesiones y algunas otras regulaciones, se quedaban dentro de la agencia digital. Entonces, lo que se vio en los foros, y ese fue el acuerdo, es que ahí se cree un desconcentrado, con 5 ciudadanos propuestos por la presidenta y aprobados por el Senado, para que sean ellos de manera colegiada que puedan determinar el tema de las concesiones y que no se quede toda la atribución en un servidor público.
Nosotros respetamos plenamente el trabajo periodístico y las libertades consagradas en la Constitución, pero los poblanos, las poblanas merecen saber, aclarar la opinión frente la clonación de alguna página o frente algún trascendido que, en el respeto que tiene el gobierno a la libertad de expresión, se tiene que hacer, porque es importante que la población conozca las diferentes posiciones que hay, y sobre todo si hay una información que no tiene precisión, el gobierno tiene la obligación de dar la información precisa con respecto al hecho.
Bueno, se están moviendo cosas en el ámbito de las telecomunicaciones. A nivel federal está esta discusión de las telecomunicaciones, de la ley de telecomunicaciones, y en este clima se abona la aprobación en Puebla de esta restricción o esta ley censura que ha generado mucha preocupación. Y por eso vamos con el licenciado Luis Rodríguez Alemán, abogado, a que nos ayude a entender qué está pasando con este tema. Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, siempre es un gusto arrancar la semana conversando contigo, Luis. Y cuéntanos, ¿qué es lo que se aprobó en Puebla que ha generado tanto ruido, por favor?
Mira, se trata de una reforma al Código Penal del Estado de Puebla, que modifica algunos artículos e introduce otros nuevos, ¿no? La polémica se da precisamente en alguno de estos artículos que se introduce puntualmente, es el artículo 480 del Código Penal de la entidad, en el que se incorpora por primera vez el delito que ellos denominan de ciberasedio, un delito que en la redacción lo que busca es penalizar con prisión que puede ir de 11 meses hasta 3 años a quien dice el delito. Lo voy a tratar de leer este textual, dice, a través de las tecnologías de la información, las redes sociales, el correo electrónico, cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a una persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o un menoscabo a su integridad física o emocional. El problema con este delito es que la redacción que tiene abre la puerta de manera muy preocupante a que pueda ser utilizado para sancionar penalmente a quien simplemente exprese una opinión a través de las redes sociales o de los medios de comunicación digital, y por eso es que se ha apuntado que tiene claramente una intención de censura, ¿no? Una clara violación a la libertad de expresión o una potencial violación a la libertad de expresión, ¿no?
Claro, porque te escucho, Luis, y me pregunto, a ver, ¿quién determina qué hace daño? O sea, si yo pongo un tuit criticando ahorita... hace unos minutos posteaba algo diciendo que va un mes del asesinato en la Ciudad de México y no se ha hecho nada. Eso, ya sé que estamos hablando de Puebla, pero poniendo ese ejemplo, ¿quién determina si hace daño, si es una crítica, si es fundada o no es fundada? O sea, la ambigüedad me parece terrible.
Claro, estos verbos que son, digamos, que los que actualizan la comisión del delito, ¿no? O sea, injuria, insulte, son verbos que establecen un alto grado de subjetividad para el juez, ¿no? Porque para mí puede ser una ofensa, una expresión que sea un poco chocante, y tal vez para otra persona no. Entonces, lo que está haciendo el legislador poblano al establecer este tipo de hipótesis para sancionar penalmente a una persona es darle un amplio margen de libertad al juez de que se trate, para que pueda o no sancionar con cárcel a una persona que haga una expresión legítima o válida desde las redes sociales, desde los medios de comunicación digital. Precisamente por ese motivo, Mario, la Corte ha establecido en diversos precedentes que, atendiendo al principio de taxatividad en materia penal, este principio lo que establece es que los tipos penales, los delitos, deben de estar redactados de forma tal que el destinatario de la norma sepa exactamente qué conducta es la que está sancionada, ¿no? Entonces la Corte ha dicho, todo tipo penal, todo artículo que establezca un delito y que contenga este tipo de expresiones que son muy vagas, muy abiertas o que dan a un amplio margen de subjetividad, son inconstitucionales, ¿no? Son inconstitucionales porque vulneran el principio de seguridad jurídica. Este artículo es inconstitucional por donde se le vea, ¿no?
¿En qué estado se encuentra la aprobación de esto que se presenta como una ley de ciberseguridad? ¿Y qué tendría que pasar para echarse atrás?
Mira, no tengo entendido, ya está publicado desde el viernes
oficial,
en el periódico oficial de Puebla, o sea, ya es ley vigente, o sea, a partir de ese día ya puede ser utilizada por alguien que se sienta agraviado para ir a denunciar a una persona, y ya eventualmente un juez podría utilizarla para establecer una pena de pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, ya en este momento es ley vigente, ¿no? Me llama mucho la atención porque el gobernador da un comunicado, o sacan un comunicado este fin de semana, donde dice que invitaban al Congreso del Estado a abrir foros y consultar a expertos en derechos humanos y a colegios de abogados, ¿no? Y yo creo que eso debe haber sido antes de la publicación de la reforma y no después de que ya se publicó, ¿no? Ahorita el camino que sigue es el camino que conocemos, ¿no? La posibilidad de impugnarlo vía amparo. La Corte ha reconocido que los medios de comunicación, los periodistas, tienen un interés legítimo. ¿Qué claro. quiere decir que tienen un interés legítimo? Que pueden promover un amparo sin que todavía la norma les haya afectado, ¿no? O sea, sin que haya un acto concreto de aplicación, medios de comunicación, periodistas tienen un interés legítimo para ir al juicio de amparo a demandar la inconstitucionalidad de esta norma. También sabemos que pues establecen la Constitución medios de control constitucional abstractos que permiten a las comisiones de derechos humanos, a las minorías parlamentarias, poder impugnar directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema que yo veo es que este asunto pues, eventualmente le va a tocar resolverlo al nuevo Poder Judicial que está próximo a integrarse en los próximos meses, ¿no? Y no sabemos ahí el resultado, no sabemos si estos precedentes que la Corte ha establecido en materia de libertad de expresión y de seguridad jurídica en materia penal vayan a seguir confirmando decisiones de inconstitucionalidad de este tipo, o si ya la nueva Corte que tengamos vaya a cambiar por completo su doctrina jurisprudencial y ahora nos digan que este tipo de delitos son válidos por los motivos que ellos quieran decir, ¿no?
Oye,
entonces,
Luis,
estamos
ya estos...
en terreno, sí.
No, claro, es que es fundamental lo que estás diciendo, porque a esto se agrega además, Luis, que en Campeche una jueza, la juez Guadalupe Martínez Taboada, vinculó a proceso a un periodista, Jorge Luis González, que es también ya el representante de un periódico que se llama Tribuna, y los acusan de incitación al odio Esto ya implicó el cierre del medio digital, de este medio Tribuna, la prohibición al periodista de ejercer su trabajo y una indemnización por daño moral por publicaciones que criticaban a la gobernadora. Y bueno, pues están en la misma, a lo mejor pueden ser rutas diferentes, pero al final están en la misma sintonía.
Sí, es gravísimo. Yo precisamente el fin de semana lo apuntaba, ¿no? Haciendo mención a esta nota, decía, bueno, hace semana nos decían que esta figura que estaban tratando de introducir en la nueva ley de telecomunicaciones no perseguía un fin de censura, y lo mismo nos dicen ahora en Puebla. Pero lo que estamos viendo que está sucediendo en Campeche es la demostración de que cualquier artículo, cualquier ley que tenga un potencial riesgo de implicar una restricción injustificada a la libertad de expresión, debemos de tomárnosla muy en serio, porque la evidencia nos ha demostrado que el poder político, el poder público, cuando tiene esas herramientas a su alcance, las utiliza con fines políticos, no con fines de censura, y lo que pasa en Campeche es la mejor demostración de eso. Por eso estos artículos que se aprueban en Puebla, o que lo que se pretendía aprobar en la ley de telecomunicaciones, desde este lado de la sociedad tenemos que tomárnoslo muy en serio, señalarlo y apuntarlo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque implica un riesgo potencial a la libertad de expresión, y no debemos permitir que pues pase desapercibido y que no suceda nada, porque luego vienen estas consecuencias que estamos viendo, ¿no?
Bueno, pues te pido, Luis, como siempre, que podamos seguir conversando sobre estos temas. Son muy graves, porque con estos antecedentes, ¿quién se va a aventar a tuitear, quién se va a aventar a postear en medios o no en medios, no solo en medios, tanto en Campeche como en el caso de Puebla? Y en sí mismo eso es gravísimo. Pero además van sentando precedentes que, como bien dices, habremos de ver cuando lleguen a las instancias judiciales nuevas, pues cómo se van resolviendo. Gracias, gracias como siempre, Luis.
Muchas gracias por la invitación, Mario.
Gracias, abrazo. Luis Rodríguez Alemán, abogado especialista en estos temas, y usted lo puede seguir en su cuenta de Twitter en @RodríguezAlemán. 7:50.
Y ahora es tiempo de irnos al radar económico con Alfonso Cerqueda esta mañana.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que el Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento económico global para este 2025, pasando del 2.7 al 2.3% debido al impacto de las tensiones comerciales y la incertidumbre internacional. En el caso de México, el ajuste fue particularmente severo, ya que la expectativa pasó de un crecimiento del 1.5 a apenas 0.2%. Y los precios internacionales del petróleo mostraron una ligera baja al inicio de esta jornada, después de un fuerte incremento del 7% registrado el pasado viernes. A pesar de los recientes ataques militares entre Israel e Irán, la producción y las exportaciones de petróleo no se están viendo afectadas. Particularmente el día de hoy, el crudo Brent cayó 84 centavos, mientras que el West Texas Intermediate bajó 91 centavos. En esta semana se espera que la Reserva Federal se mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia por cuarta ocasión consecutiva. Esta decisión se dará en medio de presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en la necesidad de reducir las tasas para reactivar la economía, afectada principalmente por las consecuencias de la guerra comercial impulsada por su administración. Y les cuento también que los jefes de Estado de las principales potencias arribaron ayer a la cumbre número 51 del Grupo de los Siete, el G7, que sesionará el día de hoy en medio de tensiones por el conflicto bélico entre Israel e Irán, la guerra arancelaria del mandatario de los Estados Unidos y las redadas antimigrantes que ha ordenado en su país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participará como invitada y en este marco se reunirá con Donald Trump. Les cuento que en estas primeras horas de la mañana un Bitcoin tiene una valoración de $106,700, mientras que un dólar nos cuesta $18.86. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan una excelente semana.
Radar 99.
Y nos vamos ahora a nuestra siguiente entrevista con el rector, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector del Ibero Torreón, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana de lunes, para que nos platique, rector, ¿cómo vio las protestas que tuvieron lugar el día este fin de semana en Estados Unidos al mismo tiempo que se celebraba el desfile de Donald Trump? Muy buenos días.
Muy buenos días, así es. Efectivamente, para mí es importante compartir contigo, con ustedes, con nuestro auditorio, los acontecimientos de este fin de semana que sumaron varios que se fueron congregando viernes, sábado, domingo, y que de alguna manera refleja en todos ellos una agenda densa e intensa promovida por Donald Trump y afortunadamente también una buena respuesta a partir de una movilización social que me parece ya histórica de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Primero, los acontecimientos. El asesinato de políticos demócratas locales en el estado de Minnesota reflejan en buena medida lo que está pasando en otras partes del mundo también, es decir, la polarización política que lleva a la violencia política extrema, a la aniquilación del adversario político a través de la violencia, y de alguna manera Estados Unidos tiene naturalmente mucha historia en ello, 4 presidentes en activo asesinados a lo largo de sus 200 años y poco más de historia, pero particularmente en esta polarización, en esta política de odio que encabeza Donald Trump, pues naturalmente sus seguidores están en una suerte de carta libre para atentar contra políticos demócratas. Eso fue lo que ocurrió en Minnesota particularmente. Un segundo acontecimiento sin duda tiene que ver con la demostración de fuerza de Donald Trump justo en su cumpleaños a través de una parada militar. Naturalmente que esta acción, esta política simbólica que es muy relevante y muy importante en cualquier dictadura, en cualquier autocracia, pues nos recuerda naturalmente a aquellas paradas importantes de la Unión Soviética cuando trataban de mostrar justo el músculo militar frente a Occidente y al mismo tiempo también lo que hacían en su momento las dictaduras latinoamericanas con los desfiles militares. Impresionante ver esa acción que nos recuerda en buena medida nuestra historia particular de América Latina y los dictadores que se sucedieron unos a otros a partir justo de esta prevalencia del ejército en la vida política del país. La pregunta aquí será en qué medida hemos visto algo, no hemos visto todo lo que Trump puede hacer en Estados Unidos, por ejemplo, aupar al ejército en el poder y tras el poder en Estados Unidos. El tercer acontecimiento me parece definitivamente el más importante, que tiene que ver con las múltiples movilizaciones en distintas ciudades de Estados Unidos, no solo de los habitantes que podríamos denominar de la primera generación de estadounidenses con origen latino o mexicano, no solamente también con quienes se animaron a protestar a pesar de ser indocumentados, pero también de quienes acompañaron ciudadanos estadounidenses, actores y actrices de primer nivel de Hollywood de hace mucho tiempo, que han sido activistas también y que están en contra de las políticas de Trump. Lo vimos a lo largo y ancho de todo el país. Y sin duda esta movilización social, esta movilización a la que le llamaron No Kings, me parece interesante porque me parece que va abriendo un sendero en torno a cuál va a ser finalmente la principal oposición que habrá a esta presidencia, a este segundo mandato de Trump. No se ve, no se aprecia todavía una articulación importante de oposición por parte del Partido Demócrata, pero sí lo estamos viendo a partir de las movilizaciones sociales, que ya van varias en Estados Unidos, con narrativas interesantes, sobre todo la adjetivación de fascismo, de criminal o los adjetivos que los estadounidenses hacen a Donald Trump, pero también al mismo tiempo lo que está haciendo Harvard para resistir esta petición, no solamente de que ya no reciba fondos federales, sino también de que ya no reciba alumnos extranjeros. Los 52 mil millones de dólares que tiene de reserva patrimonial Harvard le permiten hacer este pulso, no así claro. Otras universidades que han sido acalladas y absolutamente domesticadas. Así que me parece muy interesante tan solo lo que pasaron estos 2 días, 3 días en Estados Unidos para poder dibujar un par de rasgos de esta autocracia que poco a poco va consolidándose en Estados Unidos. Primero, el gobierno a través del miedo, es decir, me parece que Trump, junto con otros autócratas del mundo, han decidido que el miedo definitivamente es un instrumento muy eficaz para gobernar, un gestor social para gobernar. Lo ha hecho casi impecablemente en sectores muy variados y muy diversos. Y en segundo lugar, aprovechar las crisis. Si una bandera mexicana aparece en Los Ángeles en algunas de las violentas protestas, es una excelente crisis para él, porque definitivamente es una oportunidad para reprimir lo que podría ser, lo que podría denominar la invasión de lo que tanto se alegó durante mucho tiempo, la invasión de los migrantes en Estados Unidos. Así que esas crisis son las que necesita Trump para fortalecer violentamente el poder, pero no solamente es Trump, son los autócratas populistas en varias partes del mundo. Ahora vimos eso este fin de semana, pero lo hemos estado viendo durante muchos años, durante este retroceso epocal de la democracia en el mundo, estimados colegas.
Pues ahí está. Muchas gracias, Juan Luis, como siempre, por el análisis.
Muchas gracias. Buenos días, Mario.
Vamos a ver cómo se sigue moviendo este tema, Juan Luis. Vamos a ver si esta oposición en las calles empieza a articularse, empieza a moverse. Y acuérdese que hay elecciones en Estados Unidos el próximo año. En México no tendremos, pero aquí sí tendremos en Estados Unidos en el 26. La elección fue el 24 y ahí es un año sí y un año no. El año pasado fue la elección y vamos a ver qué pasa, Juan Luis.
Así es, Mario. Va a ser súper interesante, sobre todo por las posibilidades de que esta movilización social acote de alguna manera el margen de maniobra de Donald Trump.
De acuerdo, ahí lo habremos de ver. Gracias, hasta la próxima, querido Juan Luis.
Hasta la próxima, un abrazo.
El doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Y nosotros nos vamos ahora, Oscar, con algo de música.
Lucha de Gigantes de Nacha Pop, lo que estamos terminando de escuchar en Radar 99 de la película Amores Perros, donde fue puesta. Ya saben que pueden encontrar estas y todas las canciones que hemos puesto lunes y miércoles en el playlist de Spotify, Las Rolas del Radar, para que le den seguimiento. Y con esto nos vamos a ir a una pausa. Regresando vamos a estar hablando con Ernesto Osorio, que nos platicaba que Rosa Isela entró en punto de las 7:30 la secretaria de Gobernación para dar inicio a la conferencia de prensa. Tendremos más información de las 8 de la mañana, también más información deportiva. Platicaremos con Luis Bailón de Newsweek, como todos los lunes, cada 15 días. Arturo Castillo, este tema interesante, él es consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre el fallo final que se dio de la elección judicial, cómo se vivió al interior de este instituto. Y como todos los lunes, con Claudio Flores será nuestra última entrevista sobre las narrativas de la semana. Quédense, que ya volvemos a Radar 99.
Radar 90.9.